La Asociación de Periodistas Europeos está feliz hoy de que, a pesar de todos los contratiempos, podamos estar celebrando aquí la 26ª, la entrega de la 26ª edición del Premio de Periodismo Salvador de Madariaga, y además a tres premiados de tan primerísimo nivel como son los de este año: Íñigo Alfonso, de Radio Nacional; Clara Rivero, de Televisión Española; Pablo Rodríguez Suárez, corresponsal del Mundo en Bruselas. Con un jurado de amplio espectro que procuró contar con personas procedentes de todos los ángulos de lo que es la galaxia mediática española. Y, como siempre que hacemos un premio, primero música para cambiar el espíritu de todos los que están en la sala y predisponernos a lo que vendrá después. En esta ocasión es el Cuarteto Chagall, y su programa incluye el fandango del Padre Soler y las alegrías en el puerto para guitarra y cuarteto de Ángel González Piñero. Así que, sin más, adelante los amigos del cuarteto. ¿Ya vais para allá?
Thank you. Thank you.
Ahora tiene la palabra en el primer turno de intervenciones el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, que naturalmente de ninguna forma se hubiera excusado para estar aquí con nosotros en un momento como este. Tengo que saludar, que no lo he hecho al principio, la presencia y agradecer la presencia de la ministra de Asuntos Exteriores, que nos honra hoy día estando aquí y dándole solemnidad a este acto, y también agradecer la colaboración importante y el patrocinio de la Comisión Europea, de la Oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid y de Iberdrola, que aparte de la energía verde, pues hace estas otras energías. Adelante, Diego, a tu atril, por si quieres.
Qué alegría, la verdad, escuchar esta música tan estimulante y tan relajante en unos momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Pero, en fin, fuera de esta disgregación, quiero empezar por decir buenos días a todos, agradecerles que nos acompañen en el acto de entrega de la vigésima edición de los premios Salvador de Madariaga de periodismo, pedirles disculpas, sobre todo a los premiados, por retraso con que se están entregando los premios. Habitualmente se entregan en el mes de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, pero en esta ocasión todos conocemos las circunstancias que nos han impedido hacerlo antes y también las circunstancias que nos obligan a hacerlo, bueno, no tanto con la amplitud y despliegue de otras ocasiones. Hace 26 años la Asociación de Periodistas Europeos creó los premios Salvador de Madariaga de periodismo, destinados a reconocer y a premiar a aquellos colegas que en el ámbito de la información se han destacado o destacan a la hora de tratar los temas europeos. La verdad es que son 26 años, muchos años ya, los que llevamos concediendo estos premios. Ya estamos también formando la Asociación de Periodistas del Grupo Madariaga, premiados porque ya son muchos los que han sido premiados, y siempre con esta idea que teníamos de partida como Asociación de Periodistas Europeos que somos, de fomentar, estimular todo aquello que suponga un mejor conocimiento de lo que ocurre en el ámbito europeo y, por supuesto, también hacer que los ciudadanos estén mejor informados de todo lo que ocurre. Yo recuerdo que hace bastantes años, estaba de corresponsal en otro país, recibí un día una llamada de un colega que estaba en Bruselas, cuando aquí todavía se hablaba bastante poco de Bruselas, y me dijo: Diego, me he enterado que te vienes de corresponsal aquí a Bruselas. Bueno, ya saben ustedes que en televisión española, el interesado siempre es el último que se entera de estas cosas. Pero, de todas formas, me alegro muchísimo que vengas, porque ya verás cómo tenemos así mayor compañía, lo compartiremos, pero quiero hacerte una advertencia, que te vas a aburrir mucho. ¿Por qué? Dice, bueno, porque acostumbrado, como estás tú, a viajar, a conflictos, a corresponsalías en diferentes países, a golpes de Estado, pues claro, aquí tendrás que escribir todos los días una crónica sobre el Royal Tindrás Cebollas, pues te va a resultar un poco aburrido. Y efectivamente, esto era entonces un poco la imagen que había para el periodismo dentro de la información europea. Pero ha ido cambiando, como ha ido cambiando la Unión Europea durante todos estos años, evolucionando, modernizándose, ampliando sus funciones, y de manera especial para los españoles, pues significando mucho más de lo que entonces significaba. Muchos de los cambios que se han producido en nuestro país en estos últimos años se han producido gracias a la colaboración que se ha establecido con la Unión Europea, de las cuales España es un país miembro. Comprendo que el periodismo en torno a Europa, tanto el que se hace en Bruselas, o especialmente el que se hace desde Bruselas, pero también el que se hace en las redacciones, en las columnas, en los titulares, es un periodismo difícil y delicado. Difícil porque trata de asuntos muy serios en los cuales nuestra obligación de extremar el rigor, la atención y también la rapidez en la transmisión de las informaciones se hace de manera muy especial. Muchos de los acontecimientos que ocurren en torno a la evolución europea y sobre todo más últimamente, pues ocurren a veces a las tantas de la madrugada, donde los dirigentes europeos están reunidos, debatiendo, discutiendo, y los periodistas esperando para captar la última noticia que de allí pueda surgir, porque es muy importante que estas cosas se conozcan rápidamente y también con toda precisión y rigor. Y esto es lo que pretende premiar el premio Salvador de Madariaga, el solo nombre de Salvador de Madariaga, el primer gran europeísta español, pues dice bastante, es que, y se trata de que todos los españoles estén lo mejor informados posibles a través de los diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión, estén informados de cómo está evolucionando todo el proceso europeo. Es una alegría, primero, para los que somos europeos desde casi muy pronto, ver cómo las cosas pues van marchando, algunas veces no tan rápidamente como nos gustaría y no tan bien como nos gustaría, pero en fin, creo que todas las cosas tienen sus dificultades. Unir a 27 países en torno a unos proyectos y a unos problemas no siempre es fácil. De ahí que también es muy importante que los ciudadanos se impliquen directamente y con mayor conocimiento de lo que está ocurriendo en todo este proceso. Y de aquí el valor que representa el trabajo de los premiados este año con el Salvador de Madariaga, a los que han sido premiados en los años anteriores y, por supuesto, a los que lo serán en los años próximos, porque nos damos cuenta perfectamente, y el jurado lo reconoció así, que la lista de candidatos que teníamos cuando nos reunimos era muy amplia, muy numerosa, que eran muchos los colegas que merecían este premio. Solamente teníamos, podíamos premiar a tres, y hemos escogido, lógicamente, los que en ese momento nos parecieron mejores. Espero que en otros años otros tengan esta misma oportunidad y que se animen a seguir trabajando en la forma en que se está haciendo, por dos razones. Primero, porque los españoles necesitamos este trabajo, este servicio, esta información. Y en segundo lugar, porque también, y aquí está una de los elementos que influyó en que la Asociación de Periodistas Europeos crease este premio, que también sirviesen de ejemplo y de estímulo para otros colegas, para que viesen que informar de Europa era una de las facetas más importantes del periodismo, que en eso tenemos que participar todos de alguna manera, y por lo tanto que cunda un poco el ejemplo que vosotros, los tres premiados en el día de hoy, a los cuales me anticipo a felicitar efusivamente, estáis desarrollando. Muchas gracias.
Ahora vamos a ver un vídeo con el mensaje que nos transmite, confinado como está, Miguel Arias Cañete, exministro y excomisario de la Comisión Europea, que lo hace desde Jerez y que ha sido el presidente del jurado.
Muy buenos días a todos. Las limitaciones a la movilidad derivadas de la pandemia global que padecemos me impiden estar hoy con ustedes en este acto como hubiera sido mi deseo. Quisiera, en primer lugar, agradecer a la representación en España de la Unión Europea que, en concertación con la Asociación de Periodistas Europeos y con la Oficina del Parlamento Europeo en España, me designaron para formar parte del jurado de estos importantes premios de periodismo europeo Salvador de Madariaga y para asumir la presidencia del mismo. La tarea del jurado no ha sido nada fácil. La calidad de todas las candidaturas presentadas en las distintas áreas de comunicación dio lugar a un intenso y bien documentado debate que reflejaba un conocimiento profundo de las trayectorias profesionales de los distintos candidatos y de sus respectivos méritos. Las votaciones fueron muy ajustadas, y en alguna de ellas hubo incluso que recurrir al voto de calidad del presidente. Estos premios llevan el nombre de un gallego universal, de un pionero del europeísmo, y se han constituido en unos premios de referencia en el mundo de la comunicación por la excelencia de los premiados a lo largo de sus ya 26 ediciones, que constituyen todo un bagaje. En unos momentos como los que atravesamos en la Unión Europea, en los que uno de sus miembros ha decidido abandonarla, con unas negociaciones para regular las condiciones de su salida y la futura relación con la Unión Europea que se acercan a su final, con un resultado muy incierto. Cuando los efectos de la pandemia global que nos azota, además, están poniendo a prueba los sistemas sanitarios y los mecanismos de protección social de todos los Estados miembros. Pandemia que, además, ha dado lugar a una crisis económica sin precedentes, muy distinta de crisis anteriores, en las que la economía se desaceleraba, a diferencia de la actual, en que la economía europea ha experimentado un parón en seco. En un momento en que, además, la Unión Europea tiene que movilizar y poner en marcha con agilidad los instrumentos financieros necesarios para impulsar una recuperación económica, apoyando con solidaridad aquellos países en los que la crisis económica ha impactado con mayor intensidad, en unos momentos en los que en algunos países el Estado de Derecho, que el Tratado de la Unión Europea consagra como uno de sus valores básicos en que ésta se fundamenta, se ve seriamente amenazado por actuaciones de algunos gobiernos contrarias al principio de división de poderes, en este momento, hoy más que nunca, se necesitan en el mundo de los medios de comunicación hombres y mujeres que sean capaces de trasladar con rigor, objetividad y claridad a los ciudadanos europeos estos y otros grandes retos que la Unión Europea tiene por delante. Retos a los que ésta se enfrenta a escala internacional. Con informaciones apoyadas en datos veraces, exhaustivas y presentadas con rigor, imparcialidad y ponderación, con calidad periodística y con impacto importante a nivel nacional. Íñigo Alfonso, Clara Rivero y Pablo Rodríguez Suárez tienen una trayectoria profesional que reúne todos los méritos que este premio quiere reconocer. A todos ellos, mi más sincera enhorabuena, que hago también extensiva al resto de los grandes profesionales que presentaron sus candidaturas. Muchas gracias.
Ruego ahora a la señora ministra de Asuntos Exteriores, al director de la representación en España de la Comisión Europea y a María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento de Madrid, que suban al estrado. Y que procedan a la lectura del acta Francisco Fonseca y María Andrés, de modo que vayan subiendo también a escena los premiados.
Acta de la 26ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 26ª edición del Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga, presidido por Miguel Arias Cañete e integrado por Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Ana Alonso, redactora del Independiente, Javier García Vila, director de Europa Press, Ángel Gonzalo, director de Internacional Onda Cero, Rafael Latorre, columnista del Mundo, Montserrat Lluís, subdirectora general del Grupo COPE, Aurora Mínguez, redactora y ex corresponsal de Radio Televisión Española, Jesús Morales, subdirector de 20 Minutos, Sandrine Moguel, corresponsal de Le Monde en España, José María Noguerol, director de comunicación del Teatro Real, Rafael Panadero, jefe de Internacional Cadena SER, Karina Sainz-Borgo, redactora jefe de Cultura de Voz Populi, Vicente Vallés, director del informativo Antena 3, Noticia 2. Han actuado como secretario sin voto María Andrés, director de la Oficina de Información del Parlamento Europeo en España, Francisco Fonseca, director de la representación en España de la Comisión Europea, y Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos.
El jurado acuerda otorgar los premios de esta 26ª edición de la convocatoria de radio a Íñigo Alfonso por su vocación europea y europeísta, por su estilo didáctico y próximo a la hora de abordar temas internacionales y comunitarios, por su compromiso con la radio pública y la obligación legal de esta de llevar a cabo una labor de servicio a los ciudadanos y de divulgación, y también por su bonomía, su respeto a los demás y a las opiniones discrepantes y su capacidad para informar sensata y profesionalmente cada mañana a partir de las 6, a pesar de haber pasado quizás la noche en blanco.
La parte, sobre todo la parte bonomía. Enhorabuena. Enhorabuena.
En televisión, a Clara Rivero, directora del programa Europa 2020, dentro de la parrilla del canal 24 Horas de Televisión Española. Esencial para entender los detalles de la información sobre la Unión Europea. Por su defensa de los valores europeos, así como por su capacidad de explicar toda la actualidad europea de manera rigurosa y sencilla. Su trayectoria de más de 30 años haciendo información en televisión española, así como su trabajo incansable en temas europeos, la convierten en la mejor candidata para el premio en esta categoría y hacen de este programa memoria esencial de nuestra televisión.
El premio es para Pablo Rodríguez Suances, corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, de quien el jurado subraya su capacidad para abordar la amplia realidad de los asuntos de la Unión Europea desde los diferentes géneros periodísticos, tanto en sus crónicas y reportajes a pie de calle como en el análisis de artículos y comentarios de opinión. Rodríguez Suances compagina esta labor en El Mundo con el tratamiento riguroso de la actualidad económica en la brújula de Onda Cero, trufado muchas veces de dosis de humor pedagógico.
Enhorabuena. Enhorabuena.
Entonces, ¿podéis bajar, ministra? ¿Perdón? Sí, claro, antes. Por favor, poneros ahí, pero a mucha distancia. A mucho, no, vosotros también, si queréis, como dijo el Papa. Poneros si queréis también. Pero a distancia, que no se nos tenga nada que reprochar. A ver. Muy bien. Entonces, ahora, por el mismo orden en que habéis sido mencionados, podéis ir tomando la palabra los receptores del premio. Pablo, no te bajes. Ah, vale.
No hace falta, se improvisa.
Íñigo Alfonso, en primer lugar.
Muy buenos días. Es para mí un honor y un gesto que no olvidaré encontrar en esta sala reunidos a tantas personas que han querido honrarnos con su presencia hoy, la ministra de Exteriores, los representantes de la Comisión y del Parlamento europeos, de sus delegaciones en España, los amigos de la Asociación de Periodistas Europeos, de otros medios de comunicación, de Radio Televisión Española, también de nuestras familias. Gracias por compartir conmigo esta alegría y este incentivo para seguir trabajando en el futuro. Esto es un reconocimiento inesperado que, como digo, nunca olvidaré, porque su nombre nos vincula con una figura capital de la cultura y de la democracia europea como Salvador de Madariaga. Porque lo comparto con dos personas, y esto me hace muy, muy feliz, con dos periodistas a los que admiro, como son Clara y Pablo, y porque la larga lista de premiados en sus 25 ediciones anteriores es tan prestigiosa que uno tiene la sensación de que se lo va a tener que ganar, sobre todo. Y a eso nos vamos a dedicar en el futuro, allí donde estemos, a ser realmente merecedores de este premio. Tengo la intuición de que los galardones más prestigiosos como este no quieren hablar de pasado, nos vinculan inmediatamente con el futuro y con la idea, por tanto, de vivir con dignidad el título. Y este es el peso del Salvador de Madariaga, que llevaré a partir de hoy con mucho orgullo. Así que gracias de corazón. En esta etapa tan angustiosa que nos ha tocado vivir, no me parece sencillo que la mayoría encuentre razones para mirar con optimismo nuestro tiempo. Creo que solo los afortunados y privilegiados podemos reivindicar la esperanza en mitad de este laberinto. A pesar del miedo, a pesar del dolor, desgraciadamente para muchos de nuestros conciudadanos europeos no hay ningún tipo de esperanza, y esto no es una opción. Hoy respiran o coexisten bajo el peso de demasiada realidad. Y como sugirió el poeta T.S. Eliot, la naturaleza humana no puede soportar demasiada realidad. La realidad ha supuesto para muchos en Europa, singularmente en España, la llegada de la muerte, la irrupción de la enfermedad, de la crisis económica, del miedo al futuro, de la fragilidad. Y este es el momento que nos ha tocado vivir. Y la radio, como dice uno de nuestros mayores y más importantes maestros en la profesión, mejor será cuanto más se parezca a la sociedad. Así que tiene la obligación de acompañar, también afectivamente, y esto es lo que me ha enseñado este tiempo tan duro, a los oyentes, en el tránsito a la Europa que llegará tras la pandemia. La radio no debe hurtarles, por tanto, ese gramo, ni un gramo de realidad, de esa realidad, pero tiene que contribuir, desde luego, a construir el horizonte con palabras y con sonidos. Es lo que intentamos diariamente en la radio pública, porque, sinceramente, la luz del micrófono debe seguir encendida. En esa realidad que se desborda, seguro que los grandes creadores van a construir las grandes ficciones que nos van a ayudar a vivir mejor en el futuro. En el ejemplo de los que han resistido tanta realidad, por ejemplo, desde hace siglos hasta hoy, está la guía de este tiempo. Y a los europeos esto no hace falta que nos lo explique nadie, porque celebramos Europa gracias a 1914, 1918, 1945, 1989, 2004. Celebramos Europa porque allí estaban ellos, los europeos, que salían adelante de las encrucijadas de la historia y que también, y esto es importante, supieron celebrar los éxitos, porque la vida no solo está llena de malas noticias. En un momento en el que es muy sencillo y muy irresponsable también prender la mecha del antieuropeísmo, dejadme que comparta con vosotros que pertenezco a una de las últimas generaciones de ciudadanos de este país que han ido creciendo con la construcción de una España cada vez más europea. Los que han venido después ya nacieron en ella. Nosotros no. Nosotros asistimos al gota a gota de la integración. Y nos acompañaba en nuestro paisaje más cercano, más diario. Por ejemplo, mi familia respiró muy tranquila cuando en la frontera, en uno de esos domingos que salíamos de Pamplona rumbo al sur de Francia, pues no nos pidieron más el pasaporte y el gendarme tenía pues un gesto más familiar que el del día anterior. Exploramos con los amigos las estaciones y las rutas de tren de media Europa gracias al Interrail, antes incluso de que llegara el euro, y vimos preciosos amaneceres europeos. Mi mujer, Mariana, enseñó hace un par de veranos a nuestras hijas la residencia de estudiantes de la ciudad de Tuch, en la que soñó su Erasmus. No nos pueden engañar. Europa es concreta como concreta es nuestra vida. Europa es, por tanto, también para mí un afecto y no es ajena. Menos ahora que vamos a recibir un importante oxígeno de nuestros socios que parece va a ser fundamental para reconstruir nuestro país. Soy un convencido. Un convencido sentimentalmente crítico, porque hay cosas que no me gustan nada. Se pueden imaginar. Pero nos vamos a quedar con lo positivo. Dos asuntos más que no quiero olvidar ahora que estoy abusando de su confianza y están tan callados. Salvador de Madariaga expresa como ninguno la vinculación entre nuestra cultura, la cultura europea, los valores de la Ilustración y la democracia. Tan preocupado estaba en 1951 que sostenía en su obra Bosquejo de Europa la siguiente idea. Europa ya es un cuerpo, es ya un alma, no es todavía una conciencia. ¿Lo es ya? ¿Es ya una conciencia después de tanto tiempo? Pues confío en que así sea. Madariaga inspira un relato que me ha hecho reflexionar mucho en los últimos meses, ahora que la polarización parece que gobierna la vida pública, que quiere anidar también en los medios de comunicación y los políticos parece que tienen muy pocos incentivos aquí para acuerdos amplios y transversales. Cuenta Madariaga en este libro que les menciono que España tiene una tendencia al disentir, una renuencia al acuerdo. Lo escribió en 1951. Madariaga murió el 14 de diciembre de 1978, 8 días después de la aprobación de la Constitución por referéndum, 8 días después de romper esa maldición. Él, que tanto hizo por la conciencia democrática de este país, no lo pudo ver en vida. Hoy España, como se ha dicho aquí, tiene grandes y urgentes desafíos. Y los valores que sobresalen en la obra y la vida de Salvador de Madariaga, gracias a este premio sobre todo, me han hecho pensar que son un gran incentivo para trabajar en la radiotelevisión pública de todos, en la radio de todos. En mitad de la tormenta, cuando algunos más se están esforzando en denostar y desprestigiar el servicio público de radiotelevisión, más esfuerzo y más talento tenemos que desarrollar nosotros, los trabajadores, para renovar el contrato con los ciudadanos de este país. Una radio inclusiva, plural, moderada, reconocible, un lugar de encuentro entre todos, al servicio de ellos y no de los políticos. Una institución, al fin, que pueda resistir el mar de fondo de sus múltiples enemigos, muchos de ellos, desgraciadamente, declarados públicamente como aliados. No quiero pasar la oportunidad, claro, de dar las gracias a Radio Nacional de España por darme la oportunidad que me ha dado en estos 20 años, más de 20 años en la casa, y que me otorga ahora cada mañana. Y gracias a todos ustedes por haberme escuchado también. Y tengo la esperanza de que la luz del micrófono seguirá encendida y que haya oyentes al otro lado. Hasta la próxima.
Es el turno de Clara Rivero.
Buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No tengo sino palabras de agradecimiento para todos los que han querido estar presentes y los que también queriendo no han podido estar. Palabras de agradecimiento a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Asociación de Periodistas Europeos. Ministra, buenos días, en especial también para usted. Y gracias a mi familia, gracias por el apoyo que me han dado siempre para que haya podido estar aquí desde la distancia en Madrid respecto a mi tierra y poder hacer el programa Europa. Gracias a los premiadores, porque desde que se anunció el premio, que fue el día 8 de septiembre, día del Pino, patrona de Gran Canaria, yo estaba en mi tierra, he comprobado que el hecho de que se reconozca tu trabajo reconforta y mucho, incluso en estos tiempos de pandemia. El premio reconoce mis 34 años de vida laboral. Yo, como Íñigo, muy agradecida al trabajo que he podido hacer en Radio Televisión Española en estos 34 años. No he hecho sino crecer personalmente, además de profesionalmente. Estos 34 años de vida profesional y laboral coinciden en el tiempo con los 34 años de la adhesión de España a la Unión Europea. Y en mi caso creo, y en el caso de la mayoría de los periodistas de mi generación, ha sido inevitable que ese recorrido vaya en paralelo, el recorrido personal con el proceso de adhesión. Hemos podido contar durante todo este tiempo las bonanzas europeas, cuando todo iba bien. Hemos tenido la oportunidad de contar las policrisis que han tocado de lleno los cimientos europeos y ahora, cuando todo apuntaba en una dirección al alza con la reforma incluso de la Unión Europea incluida, una tarea muy difícil, volvemos a estar vigilantes para que Europa no se desvíe de la senda que emprendió en marzo. En esa senda, Europa se reencontró con Europa y también con sus ciudadanos. La respuesta de la Unión Europea a la pandemia, al contrario que en 2008, con la crisis económica, ha sido más rápida y eficaz. Ojalá que no se quede corta o que sea insuficiente, y eso dependerá del número de olas a las que nos someta este virus. En el mar, yo soy isleña, las olas vienen de 6 en 6, y solo cuando han pasado las 6 te puedes dar un baño tranquilo. esperemos que en esta pandemia y en este virus no pase lo mismo y que las olas del virus no lleguen a ahogarnos. Soy europea por los cuatro costados, tanto como española y también ciudadana canaria ultraperiférica. Aprendí Europa desde una región lejana, Canarias, y esa perspectiva no la he abandonado nunca, siempre observando Europa con una mirada de isleña. Incluso cuando estaba en el corazón de Europa, en Bruselas o en Estrasburgo, no perdía esa mirada. Pero no soy una excepción en mi tierra. Los canarios somos enormemente europeístas, a pesar de los dolores que a veces también nos da Europa y que todos tenemos ahí a veces presentes. Algunos en Canarias, algunos de esos dolores son históricos. Tenemos la pérdida del mercado europeo del plátano canario, o que Europa pague a Marruecos millones de euros por pescar en un caladero que no le pertenece. También tenemos cosas positivas. Se nos ha reconocido un régimen especial, se nos ha reconocido una condición de región lejana, pero somos tan europeos como solidarios. No tenemos capacidad para afrontar, por ejemplo, ahora una situación como la que estamos viviendo en las fronteras de Canarias, la frontera sur de Europa. No tenemos capacidad ni tenemos los medios suficientes. Dicen que todos tenemos nuestras perspectivas del mundo, partiendo siempre del lugar del que somos, y supongo que para todos ese lugar siempre es el lugar privilegiado. Yo he vuelto ahora a ese lugar privilegiado por muchos motivos, pero sobre todo, como abandera ahora mismo la Comisión, porque no he encontrado un sitio mejor en el que poner en práctica ese modo de vida europeo, como diría Margaritis Esquinas. Europa suma haciendo gala de sus valores y defendiéndolos dentro y fuera de sus fronteras. Empecé con el agradecimiento a todos, incluyendo también a mi familia, y nada de lo que he hecho en estos últimos 12 años dirigiendo el programa Europa habría sido posible sin contar con el apoyo de un equipo excepcional, profesionalmente y todavía más en lo personal. Carmen Romero, muchas gracias. Teresa Martín, muchas gracias. Mercedes Martel, muchísimas gracias. Elena Carranza, Ángeles Garrido, Pablo Ramírez, Juan Soria, a todos. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que me han cedido, por ser como son, por aprender juntos y por reírnos juntos, que Europa nos ha dado para todos. Muchísimas gracias.
Cierra el turno de intervenciones de los premiados, Pablo Rodríguez Suárez.
Muchas gracias, ministra, comisario, autoridades, embajadores, compañeros, amigos, colega, director. Yo creo que la última vez que coincidí físicamente con Íñigo y con Clara fue en el Parlamento Europeo, así que es un honor, un privilegio y una alegría coincidir con ellos otra vez aquí y con básicamente toda la gente importante para mi trabajo. Están mis jefes, está mi familia y están los lectores. Lo que voy a intentar hacer, aprovechando estos minutos, es explicarle las 10 cosas que creo que he aprendido en Bruselas después de estos años. Van ya para 7 como corresponsal. Han cometido el error de premiarme por mis análisis y les voy a hacer uno. No les voy a engañar, cuando yo llegué a Bruselas no sabía nada, no entendía absolutamente nada y todas mis ideas y prejuicios estaban completamente equivocados. Yo, como Diego muchísimo antes, repetía en la víspera que yo quería ser corresponsal, pero no en Bruselas, porque era muy aburrido y nunca pasaba nada. Es de agradecer que el jurado no haya tenido en cuenta esa idea y sobre todo mis primeras crónicas, porque, por cierto, eran precisamente sobre el hearing de Miguel Arias Cañete. Yo creo que no es por el confinamiento, sino ha venido porque se acuerda de aquellas crónicas. Pero antes de llegar a 2014, que es cuando llegué a Bruselas, déjeme retrotraerme un poquito más. Porque recuerdo perfectamente un momento, el momento. Fue en una clase en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, donde yo estudiaba la carrera de Historia, con la profesora Silvia Hilton. La asignatura era una historia de Estados Unidos. Y yo creo que a muchos de ustedes no les sorprenderá saber que en una carrera de Historia hace menos de 20 años, en Madrid, había una asignatura de Estados Unidos, pero no había nada de la Unión Europea. Había siglos y siglos de historia europea, pero absolutamente nada de la Unión Europea, ni de refilón. Fue aquel día con la profesora Hilton que oí hablar por primera vez de un personaje muy interesante. Se llama Jean-Hector Saint-Jean de Kerbecker. Es un escritor nacido en Francia que llegó al Nuevo Mundo con la milicia colonial francesa. Después se asentó en Canadá y acabó en el estado de Nueva York. Kerbecker tiene una vida increíble y tiene sobre todo un librito pequeñito, delicioso, que se tituló Cartas de un granjero americano. Al método clásico, eso fingiendo una correspondencia entre él, una persona de baja instrucción, y un señor británico de alta formación. En la tercera carta, que seguramente es la más famosa, titulada ¿Qué es un americano?, él aborda la cuestión clave. Él fue probablemente la primera persona que aportó una definición de qué es ser un americano, y él las escribió entre 1770 y 1778 y las publicó más tarde. O sea, él ya lo estaba definiendo antes de que existiera Estados Unidos tal y conocemos como ahora. Y él decía, y el lenguaje es importante, ¿qué es, pues, un americano, este hombre nuevo? Él decía que es quien, dejando detrás de sí sus antiguos prejuicios y sus antiguas costumbres, recibe otras nuevas provenientes de la nueva y forma vida que ha abrazado. El sueño americano en su máxima expresión. Era el lugar que él describía donde se mezclaban nacionalidades, sin los corsés del viejo mundo, sin las jerarquías, la tiranía, la gente que había huido en busca de libertad. Él decía, individuos de todas las naciones se mezclan en una nueva raza cuyos trabajos y posteridad un día causarán grandes cambios en el mundo. Lo clavó, no podía llevar más razón. Pero lo que importa no es tanto el detalle de su definición, sino el hecho de que ya tenía una definición. En 1770 ya hablaba de qué es ser un americano. Yo crecí un poco en esa tradición, en la tradición claramente más anglófila que europeísta. Pero años después, bastantes años después, me encontré con un lenguaje muy parecido al de Kerbecker y casi diría que inspirado por el tono del explorador francés. Con frases que dicen como, esta es, pues, Europa. País de calidad más que de cantidad, rico de matices y tensiones, en donde el hombre toma claros perfiles no solo individuales ni nacionales. Esta es, pues, Europa. País de tal riqueza espiritual que parece siempre tenso hacia el porvenir, como para adelantarse a su destino. Era Salvador de Madariaga, claro, en los bosquejos de Europa. Para él, cristiana en su corazón, es Europa socrática en su cerebro. Es decir, el lugar donde concluyen dos grandes tradiciones. La socrática, que rinde homenaje al pensamiento, a la libertad individual, y la cristiana, por el respeto sagrado a la persona. Decía Madariaga que Europa es el producto y consecuencia directa de un diálogo constante y de la apertura al otro. Y esa es quizás la mejor definición y la principal enseñanza que yo me llevo de Bruselas. Yo llegué dándole vueltas a este debate, un poco obsesionado por las comparaciones con Estados Unidos, con este gran cosa de académicos del telos, del etos, del demos europeo, del dilema de si había o podría haber un pueblo europeo. ¿Y saben qué? Que en realidad da igual, porque Europa no existe. Esta es la primera lección de las 10 que me traigo de Bruselas. Europa no existe. No existe esa Europa que muchos en España tenemos metida en la cabeza. Esa idea de que más allá de los Pirineos todo es extraordinario. No hay corrupción, las democracias son perfectas, los políticos son mucho mejores, la ciudadanía es muchísimo más cívica. Allí se cumplen las reglas, el Estado de Derecho es inviolable, funcionan los servicios públicos, la gente no paga impuestos. Esa Europa, como bien sabemos, no existe. La segunda gran lección es que España tiene un agudo síndrome del impostor, y va relacionado con la primera. No nos lo creemos. Incluso los que hemos nacido ya en la Unión Europea, no soy nativo europeo, pero casi, no nos lo creemos. Tenemos miedo a levantar la voz, lo tiene el Estado, lo tiene el Gobierno, lo tenemos los periodistas. Creemos que tenemos que estar siempre en busca del consenso, siempre con el consenso en todas y cada una de las circunstancias. Porque si alzamos demasiado la voz, alguien va a acabar dándose de cuenta de que no merecemos estar ahí y nos van a apartar. La tercera lección es quizás que Europa no es un proyecto. Seguimos hablando del proyecto europeo. Europa es una entidad madura en sí misma que debe empezar a sentirse orgullosa y cómoda con su cuerpo, como hablaba Madariaga. Dejar esa retórica teleológica siempre enfocada hacia el futuro. Asumir que la legitimidad de Europa no deriva de una utopía que está por llegar, sino de todo lo que ya hemos hecho durante todas estas décadas. La cuarta lección es que, por favor, Europa no está en la encrucijada. No más Europa en la encrucijada. Los periodistas, los políticos y los diplomáticos somos a veces un poco vagos. Pero no está en la encrucijada, hay que superar ya toda esa costumbre. La quinta es que no hay que fiarse de Jean Monnet. Yo lo siento, porque ustedes conocen perfectamente esa cita de que Europa se forjará en crisis y será la suma de las soluciones adoptadas durante la crisis, pero basta. Si eso con muchos matices fue cierto antaño, ya no lo es. Hace mucho tiempo que todas esas crisis no se resuelven y que Europa no crece más fuerte sobre esos pilares. Las crisis se están apilando, se están infectando y están supurando. No podemos depender siempre de esa ilusión de que todo se va a resolver en el último minuto, porque luego llegan los disgustos. La sexta lección es que la línea que separa la civilización del caos, el orden de la barbarie, es muy, muy fina. Como avisó Helmut Kohl, yo también dudo de que los espíritus malvados del pasado de Europa, bajo los cuales hemos sufrido en este siglo y en el pasado, hayan sido desterrados para siempre. Si el nacionalismo es la guerra, como dijo Mitterrand en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, y tantos líderes han repetido después de él, la guerra, por desgracia, está muy viva y en el mismo corazón de la Unión. La séptima lección es que Europa es aburrida, y gracias a Dios que es aburrida. Aquí vamos a hacer una defensa profunda y convencida del aburrimiento y de algo tan horroroso como los escenarios subóptimos. Europa es saber gestionar frustraciones, y eso es bueno. Hay que saber que si nunca puedes ganar, no vas a ganar del todo, no vas a aplastar a los demás, porque son tus socios. Si crees eso de verdad y lo interiorizas, no pasa nada porque perder de vez en cuando, no es el fin del mundo. Rocio Foucault definió la Unión Europea una vez muy bien sin saberlo, diciendo que prometemos según nuestras esperanzas, pero cumplimos según nuestros temores, y eso a veces está bien. La octava lección es que las instituciones lo son todo, es lo más importante, lo sagrado, y están siendo asediadas, de norte a sur y de este a este, en dictaduras, pero también en las democracias, en regímenes liberales y en los liberales. Y hay que defenderlas, porque las instituciones no se defienden solas. Esto lo dice muy bien Timothy Snyder, el historiador Yale, en su libro sobre la tiranía. No podemos hablar de nuestras instituciones si no estamos actuando de verdad en defensa de las mismas. Hay que escoger una, un periódico, por favor, un periódico, un sindicato, una asociación, un partido político, y defenderla. La novena lección, y de verdad que ya voy acabando, es que les estamos contando Europa razonablemente bien. Los periodistas somos muy culpables de muchísimas cosas, de buena parte de la polarización de la que hablaba Íñigo. Pero en Bruselas se hacen las cosas bastante bien. Tenemos ahí una élite absolutamente increíble, varias generaciones de compañeros de un nivel extraordinario. The best and the brightest. Muchos de los cuales me han precedido en este mismo atril en los años anteriores. Hay pocas profesiones, probablemente, en la que la imagen de subirse a hombros de gigante cobre más fuerza y más viveza que en el periodismo, y es posible que no haya campo más claro que en el del periodismo europeo. Los periodistas españoles en Bruselas somos una de las comunidades más numerosas, somos una de las comunidades más activas y, sin duda, la más joven, y por desgracia, seguramente también una de las más precarias. Y con esas malas condiciones tenemos un grupo de gente increíble que, incansables, de forma muy rigurosa, sin rendirse nunca, están siempre donde tienen que estar. Es un absoluto privilegio haber estado con ellos, porque yo llegué bastante desencantado de la profesión a Bruselas, no lo voy a engañar, y gracias a ellos he recuperado la fe. La última lección es que el europeísmo, este europeísmo que tenemos en España, es un problema. Es, como dice el alto representante Borrell, un europeísmo naif, que crece de ese trauma orteguiano de que España es el problema y Europa es siempre la solución. Ese europeísmo que hemos tenido cuando aspirábamos a la democracia se ha quedado con unas raíces muy débiles. Somos europeístas porque sí, pero no sabemos argumentarlo. Y cuando llegan los golpes, lo vimos en la crisis económica, lo hemos visto en cuestiones políticas en años más recientes, los ciudadanos no se tambalean, no recuerdan, no saben en realidad por qué son europeos. Lo son porque lo han sido siempre, son europeos a fuer de españoles. Pero, por desgracia, eso hay que apuntalarlo. Hace 5 años, en Hannover, Barack Obama hizo probablemente uno de los discursos más importantes de la Unión Europea, el que los líderes europeos en 2016 no eran capaces de hacer en voz alta. Obama les dejó 3 ideas a sus colegas. La primera es que la Unión Europea de verdad, la que ha cambiado la vida de 500 millones de personas, es muchísimo más que un acuerdo económico, es muchísimo más que una moneda, una divisa más o menos común, y es muchísimo más que las facilidades para viajar por Europa, aunque ahora nos está quedando muy claro cuán importantes son esas facilidades. Europa es un compromiso, es un éxito per se, no es un objetivo sino un camino que cobra sentido solo según se va construyendo. La segunda lección es que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Nunca antes se ha vivido mejor, pero la recesión, el paro, la corrupción, montones de injusticias han hecho perder la fe y la perspectiva a millones de europeos. Ahora, desde luego, la pandemia, y lo hemos visto con el auge de movimientos populistas. Los ciudadanos, cansados e irritados, ya no ven una Europa como una solución, sino a veces como un carísimo justificante de un statu quo poco democrático. Y no tenemos, por desgracia, un discurso, una narrativa lo suficientemente potente que frene ese desencanto. La tercera lección de Obama, y seguramente la más importante ahora mismo, es que aunque estamos en un oasis, no podemos ser complacientes, porque fuerzas peligrosas amenazan hoy con dar marcha atrás al mundo, y el progreso, decía, no es inevitable. Las amenazas de entonces, desde el Brexit a la crisis política por la inmigración, no han mejorado, sino que han ido a peor. Obama cerró aquel discurso con una referencia a un poema de William Butler Yeats, La Segunda Venida, que escrito justo ahora hace un siglo con la Gran Guerra y la Revolución Rusa en la retina, un recuerdo muy triste y doloroso de la época que vivieron y una advertencia hacia el futuro. El poema dice que todo se deshace y el centro no puede sostenerse. La anarquía se desata sobre el mundo. Cuando la oscurecida marea de sangre es desatada y en todas partes la ceremonia de la inocencia es ahogada. Cuando los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están cargados de apasionada intensidad. En sus memorias, Monet, al que no voy a citar siempre para cosas negativas, recordaba mucho una cita que le dio un senador americano. Hay dos clases de personas, las que quieren ser alguien y las que quieren hacer algo. Europa, para seguir siendo alguien, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo bien y tiene que hacerlo deprisa. No hay alternativa. Pero cuidado, si lo recuerdan, cuando Alicia estaba perdida en el País de las Maravillas, le preguntó al gato qué camino tenía que seguir. Y el gato le respondió que dependía a dónde quisiera ir. Cuando Alicia, como Europa tantas veces, respondió que le daba casi igual hacia dónde ir, la respuesta del felino fue consecuente. Si no sabes dónde ir, no importa qué camino sigas. Yo no puedo prometerles resultados, pero en el tiempo que me quede en Bruselas y con las fuerzas renovadas gracias a este honor que hoy me han concedido, seguiré levantando la voz junto a mis compañeros de la forma más humilde y modesta posible para que el rumbo de esa Europa sea el adecuado. Muchas gracias.
Nos va a hablar por vídeo Josep Borrell.
Querida ministra, queridos Miguel Ángel y Diego, presidentes y miembros del jurado, amigos y amigas, en primer lugar me gustaría agradecer mucho la afectuosa invitación de la Asociación de Periodistas Europeos y lamentar y pedir disculpas porque las circunstancias no me han permitido estar aquí junto con vosotros y los premiados de la Fundación Carlos de Amberes como hubiera deseado. Nada me hubiera gustado más que poder estar en Madrid con vosotros compartiendo directamente este acto. Pero en fin, ya sabéis las dificultades que tenemos para movernos en estos tiempos de pandemia. Los premios Salvador de Madariaga son una forma que tenemos los ciudadanos de reconocer la labor, la meritoria labor, de aquellos que trabajan diariamente para informarnos de todo lo que ocurre dentro y alrededor del proyecto europeo. Y en esta tarea, para hacer esta tarea, tienen que hacer frente a dos dificultades fundamentales. La primera, tienen que convertir un lenguaje que no es el habitual, un lenguaje áspero, a veces rocoso, complejo, no siempre fácil, en una información que pueda trasladarse de forma eficaz a los ciudadanos, que no tienen por qué ser expertos en las cuestiones europeas. Y la segunda es la capacidad de transmitir de una manera inteligible y a la vez rigurosa lo que ocurre en Europa y lo que ocurre, cómo afecta directamente a cada uno de nosotros, a cada ciudadano, a sus vidas y a los valores en los que se basan las sociedades europeas. Esta ha sido una tarea nunca fácil y por eso aquellos periodistas que se dedican a hacerla tienen el máximo reconocimiento y el respeto por parte de las personas que creemos y que participamos de este proyecto ilusionante y enriquecedor que es la Unión Europea. Los que lo hacemos sabemos cuán difícil es a veces comunicar acerca de él. Y eso es más importante que nunca. Esta clase de periodismo es hoy más necesario que nunca. Porque vivimos en un mundo dominado por la comunicación a través de las redes sociales, la instantaneidad de la información y además con la amenaza de la desinformación como telón de fondo, de forma que muchas veces más información no quiere decir más conocimiento, al contrario. Por eso la tarea del periodista es más importante que nunca. Y la credibilidad de los medios de comunicación es algo que tiene que ser cuidado por todos si queremos proteger el espacio democrático en el que tenemos el gran privilegio de vivir. Sí, ciertamente, tenemos el gran privilegio de vivir en democracia y eso requiere cuidar la información, porque la información es el combustible que utiliza el motor de la democracia para funcionar. En esta edición, el jurado ha decidido premiar a tres grandes periodistas. A Íñigo Alfonso, director y presentador de las mañanas de Radio Nacional de España, por su clara vocación europea y europeísta, por su estilo didáctico y próximo a la hora de abordar temas internacionales y de la Unión Europea. En la categoría de televisión, el jurado ha decidido premiar el trabajo de Clara Eugenia Rivero, periodista de Televisión Española, por su labor esencial para entender los detalles de la información sobre la Unión Europea y su defensa de los valores europeos. Y en la categoría de prensa, el jurado decidió premiar la labor de Pablo Rodríguez Suances, corresponsal en Bruselas del diario El Mundo, por su capacidad para abordar la amplia realidad de los asuntos de la Unión Europea desde los diferentes géneros periodísticos. A los tres, enhorabuena. Los tres premiados merecen sobradamente llevar en su premio el nombre de Salvador de Madariaga, una figura clave que fue pionera de la idea de una Europa fuerte y unida, un intelectual de primer orden en la España surgida de aquella generación del 14 que tanto contribuyó a la consolidación de las ideas democráticas y europeístas en nuestro país. Me gustaría terminar estas breves palabras lamentando de nuevo no haberlas podido hacer presencialmente. Me gustaría terminar animando a todos a continuar con una labor fundamental en la construcción europea. No habrá proyecto europeo si no está acompañado del sentido crítico y riguroso que le imprime el periodismo, el buen periodismo, el periodismo que hoy premiamos con estos premios. Enhorabuena y muchas gracias.
Luego ahora a la ministra de Asuntos Exteriores que suba al estrado para pronunciar las palabras de clausura de este acto, que agradecemos a quienes han contribuido con su patrocinio, las instituciones europeas y nuestros amigos de Iberdrola, y nos excusamos por adelantado de que no haya después copas ni almendras ni nada, porque parece que esto es contagioso, la cosa alcohólica. De manera que adelante, querida ministra.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Yo primero deciros que estoy encantada de pasar este rato con vosotros. Sois quienes me acompañáis todas las mañanas en el desayuno. A veces el desayuno empieza con gran alegría. A veces el día empieza con mal pie, tampoco os lo voy a ocultar. Pero siempre empieza con vosotros, con esta labor tan fundamental que hacéis, que es de conectarnos, de enseñarnos, de descodificar, de acercar. Y quiero empezar dándoos las gracias por eso y daros también la enhorabuena a vosotros y a todos los que os han precedido en estos premios y probablemente a quienes os sucederán por la labor tan fundamental que desempeñáis. Todos los que estamos aquí, y nos lo recordaba Pablo hace un momento, hemos oído hablar alguna vez de esta fuerza generadora que tienen las crisis. Esta es una forma muy eufemística para decir que tenemos que levantarnos después de recibir un golpe, que es un poquito menos poético. Pero es que esta es la historia de Europa, es así como nos hemos llegado a ser lo que somos. Es así como se han forjado nuestras instituciones y nuestro proyecto común, a fuerza de crisis, a fuerza de enfrentarlas, a fuerza de salir de ellas y a fuerza de tener y construir confianza en proyectos comunes, que esta es la manera en la que los europeos hemos aprendido a evolucionar. El título de estos premios que hoy os entregamos es el título que yo creo que es a la vez evocador y es inspirador, y lo encarna la figura de Salvador de Madariaga, un europeísta pero que no concebía esta Europa como un territorio delimitado por fronteras, sino que pensaba en Europa fundamentalmente como un sentimiento de identidad y de pertenencia a una tarea común. Lo llamamos otra vez de una manera muy bonita a un ideal colectivo. Fue este Salvador de Madariaga quien también imaginó una Europa constructiva, es decir, la que se construye ladrillo a ladrillo, hecho a hecho, que es también, y la que también a veces se deconstruye, como estamos viendo en estos momentos con el Brexit, que es también la historia de nuestra Europa. Pero sobre todo un proyecto que necesita un sustento democrático. Y para esa democracia es esencial vuestra labor periodística. Sin un periodismo de calidad, sin un periodismo libre, sin un periodismo transparente, sin un periodismo alejado de las posverdades, de la desinformación, no se puede hablar de democracia. Esto ya no lo hemos inventado nadie en tiempos recientes. Esto nos lo decía ya Alexis de Tocqueville, por hablar un poquito de historia americana, en el siglo XIX, en su libro La democracia en América. Ya él intuía que junto al ejecutivo y al legislativo y al judicial había este cuarto poder, esta cuarta institución llamada la prensa. Un poder que es en verdad más bien un vigilante de la manera en la que funciona el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero además con una tarea adicional, que es en una sociedad que está inundada de información, que está inundada de opiniones no contrastadas, es convertir esa información en derecho de los ciudadanos a tener una información veraz para que podamos formarnos nuestra propia opinión. Esa es la labor que vosotros hacéis cada día. Y este es vuestro denominador común, Clara, Íñigo y Pablo. Vuestra vocación periodística, vuestro empeño diario por preguntar antes que responder, preguntar y dar con las respuestas y después compartirlas, tiene que ser premiado y tiene que ser reconocido. Sin vuestra labor no se entiende nuestra democracia. Unos apuntes últimos a la idea de Europa, del proyecto europeo, de los retos a los que se enfrenta. Menos mal que he tenido cuidado escribiendo esta parte, porque si no Pablo me la hubiese destrozado antes de poder expresarla. Yo creo que en estos momentos estamos enfrentándonos nuevamente a una crisis. No es la primera vez en nuestra historia en la que nos enfrentamos a una crisis, pero es una crisis profunda que se superpone a otras crisis que ya existían. Y volvemos a enfrentarnos un poquito a los fantasmas de nuestro pasado. Volvemos a enfrentarnos a nacionalismos que pretenden resolver esta crisis cantonándose tras muros pintados de bonitos colores, pero muros. O populismos, también, que tienen recetas siempre fáciles para problemas cada vez más complejos. Creíamos que habíamos superado esta etapa, pero volvemos a enfrentarnos a ella. También a otros enemigos invisibles, como es este enemigo tan banal que es una pandemia, pero a la vez que está poniendo a prueba valores y derechos que pensábamos ya habíamos alcanzado, como el derecho a circular libremente en este espacio europeo, esa gran ventaja que también nos ha dado Europa, o nos hemos dado a nosotros como europeos, mejor dicho. Tiene que ser esto una oportunidad para construir, una oportunidad para salir, demostrando nuevamente que es con el aporte de todos, con la búsqueda de soluciones, soluciones que siempre tendrán un parto difícil y para muestra un botón de lo ocurrido en los primeros 6 meses de este año, pero también soluciones posibles. Yo, francamente, si me preguntan por qué somos europeos, creo que lo somos porque es el mejor lugar para ser hoy, y nuestra obligación es que siga siendo el mejor lugar para ser mañana. Con esto, muchísimas gracias nuevamente a los tres, mucha suerte, y nada, espero que con estas amables palabras tengamos unas cuantas mañanas más alegres que tristes. En todo caso, me encantaría poder pasar un poquito más de tiempo desayunando con vosotros en familia, pero de momento me contentaré con la radio, con la tele y con los periódicos. Muchas gracias por vuestra labor.
Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a todos. Nos has ganado, porque has dicho con claridad: sin libertad no hay prensa, pero sin prensa tampoco prevalecerán las libertades. Has puesto una pesada carga sobre nuestros hombros a la que intentaremos hacer honor. Muchas gracias a todos, y se convocan los premios del año que viene. Gracias.